Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del 1 de abril y hoy se nos apelotonan los días mundiales porque es el Día Mundial de la Educación, el Día Mundial del Pan de Pueblo y el Día Mundial de la Diversión en el Trabajo.
Barca, 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 de sol a sol, más todo puedes arruinar si pierdes el control.
Bueno, pues hoy vamos a hablar con una empresa que no solo busca la diversión en un día como hoy, sino que intenta que sus empleados estén a gusto todos los días del año. Los productos ecológicos, fíjense, están viviendo un auténtico boom en España. Su venta ha crecido un 20% en el último año. La única pega es que son bastante más caros. Hoy hemos querido salir a la calle para preguntar a los madrileños si los consumen habitualmente y si creen que su precio está justificado.
Sí, mira, yo trabajo en una licorería, en una tienda de vinos y licores que está en la calle Granada, que se llama Bodegas Ortega, y sí, tenemos bastantes productos ecológicos, vinos, cavas, que es lo que trabajamos. Sí se ha visto un aumento de consumo de esos tipos de productos. El precio es más o menos el mismo, un poquitín más alto que los que vendemos normales, pero una diferencia mínima, no llega a un 1%.
Bueno, es una de las respuestas. Luego escuchamos el resto que nos han dado los madrileños que nos hemos encontrado por la calle.
Si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero.
Bueno, es un tema recurrente, pero aunque parezca mentira, muchas veces no sabemos cómo reclamar si un producto sale defectuoso, si no nos atienden como es debido, si nos ponen pegas con una devolución o si encontramos fallos como consumidores. Hoy en nuestra sección Consumo Cuidado vamos a resolver dudas a este respecto.
Mi sueño es poder escuchar algún día las palabras mágicas de que el cáncer se puede curar.
Bueno, es la voz de Sandra Ibarra, que estos días celebra el 10º aniversario de su fundación. Ella va a estar con nosotros en unos minutos y hablaremos largo y tendido sobre la magnífica labor que está haciendo con las personas enfermas de cáncer. Bueno, los Harlem Globetrotters estarán en Madrid el próximo mes de mayo, pero dos de ellos ya están aquí para promocionar el evento. Nuestra unidad móvil ha quedado con ellos.
Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor, oh, oh, oh.
Y muchos de ustedes recordarán con nostalgia este y otros temas de Los Diablos. Este lunes, ¿en qué pasó con Nieves Ortiz? Nos va a contar qué ha sido de aquel grupo mítico de los 70. Y cuidado que no lo va a hacer sola, lo va a hacer con ayuda de su cantante, de Agustín Ramírez.
Sile, 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 Nole, ese
esto,
le quiero.
No te lo puedo cambiar, tío.
Bueno, y en nuestro ratito de oyentes, hoy les vamos a pedir que recuerden para nosotros aquellas colecciones de cromos que marcaron su infancia. Y lo vamos a hacer a raíz de una carta que ha escrito una niña de 8 años a una conocida marca de cromos para que saquen una colección de futbolistas femeninas.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Lo tienen como cada día, nuestro WhatsApp 628-091-117. Pueden empezarnos a mandar ya sus mensajes escritos o de voz contándonos aquella colección que acabaron o que nunca acabaron. Bueno, además charlaremos con David Escanio, que viene a presentarnos su último trabajo titulado Gente, y tendremos nuestra tertulia social hoy con Carmen Tomás, con Nieves Ortiz y con José Manuel Pazos.
There's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some love. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to
Es la voz de Marvin Gaye. Tal día como hoy, un 1 de abril, pero de 1984, Marvin Gaye moría asesinado a tiros por su padre tras una discusión en su domicilio de Los Ángeles. Faltaba un día para que cumpliera 45 años. Mañana habría cumplido 80.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Cuidadito, se van a coger hoy el metro porque ya saben que hay paros parciales que han comenzado a las 9 de la mañana, un total de 4 horas por turno que se dejan notar hasta las 10 y media de la noche y con unos servicios mínimos del 54%. La Asamblea de Trabajadores ha querido mostrar así su apoyo a la familia del primer trabajador con enfermedad reconocida por exposición de amianto que falleció el pasado mes de octubre. A partir de hoy, el juzgado de lo social número 10 de Madrid va a tener que dilucidar si la empresa debe repararles o no por daños y perjuicios. Motivo por el cual también van a ser muchos los trabajadores que desde las 11 de la mañana se van a concentrar en la Plaza de los Cubos. Allí se encuentra ya nuestra unidad móvil con Gloria Talavera y Ángel Silgo. Buenos días, Gloria.
Sí, Eli, se pretende que sea una jornada también reivindicativa y de apoyo a la familia de este primer trabajador con enfermedad reconocida por exposición al amianto. Aquí en la Plaza de los Cubos se espera que a partir de las 11 sean muchos los compañeros que acudan, como decíamos, también coincidiendo con la celebración de este primer juicio. Juan Carlos de la Cruz es el secretario general de Comisiones Obreras de Metro de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y lo primer lugar, ¿cómo está la familia de Julián?
Hombre, pues imaginaros, bastante afectada por esta situación. Es todavía muy reciente y, bueno, pues a fallecer una persona todavía en edad laboral, pues es preocupante y sobre todo por una enfermedad profesional como estas de estas características.
Por eso van a ser muchos, ¿no?, los compañeros que se vayan acercando a lo largo de esta jornada aquí a la Plaza de los Cubos hasta las 3 de la tarde, mostrando toda vuestra solidaridad.
Efectivamente, todos los compañeros y las compañeras de Metro pues asumen esta responsabilidad. Saben el problema que tenemos y hemos estado sufriendo durante muchos años el Metro de Madrid bajo la exposición y la manipulación de este elemento tan cancerígeno y sí, esperamos que haya bastante apoyo por parte de los compañeros y compañeras.
Se piden también medidas preventivas, ¿no?, y más efectivas para la protección de la salud en todos los colectivos de Metro de Madrid, porque están afectados todos los colectivos.
Sí, la gran mayoría de los colectivos en más o menos situaciones han estado expuestos a este elemento que, como sabéis, está tanto en las estaciones como en los trenes. Y bueno, pues las medidas, efectivamente, estamos pidiendo que se haga un TACAR a las personas que realmente hayan estado muchos años expuestos a esta situación, y hasta ahora lo único que nos están haciendo es una radiografía, es una espirometría, que bueno, pues hay que ser un buen profesional para que en una radiografía se vean esas fibras y al final se detecte esa enfermedad con la premisa que se necesita para intentar paliarlo lo antes posible. Hasta ahora TACAR han hecho muy poquita gente. Dijeron la empresa que, bueno, que iba a dar una posibilidad a que voluntariamente lo pidieran los trabajadores, pero primero, si no te hacen la radiografía y no ven nada, no están realizando esta prueba, que es determinante para ver claramente si tienes esa enfermedad o no.
Otra de las medidas que pedís, ¿no?, el reconocimiento del alto riesgo que han sufrido durante años todos los trabajadores. ¿Este reconocimiento no ha llegado?
Pues no, solamente hemos recibido muy buenas palabras. Hay incluso 3 comisiones que están dialogando sobre esta situación. en una de las comisiones preparó y se una propuesta para buscar una indemnización a todos los trabajadores y trabajadoras que han estado muchos años expuestos al amianto, pero hasta ahora, desde entonces, solamente hemos tenido buenas palabras, pero nada de hechos.
Y se pide también la creación, ¿no?, de un fondo de indemnizaciones para todos los trabajadores.
Efectivamente, lo que estamos pidiendo es una especie de coeficientes reductores de todos los trabajadores que durante muchos años han estado expuestos y han estado manipulando este elemento cancerígeno. Eso debería de solicitarlo la dirección de la empresa, creo que es la que tiene los datos de todos los trabajadores y de los años y los lugares donde han estado expuestos y manipulando este elemento, y debería ser la dirección de la empresa la que pidiera a la Seguridad Social unos coeficientes reductores para compensar a los trabajadores durante toda su vida laboral que han estado expuestos a este elemento.
Están demandando también que se depuren todas las responsabilidades entre los gestores.
Sí, efectivamente. Se creó una comisión de investigación, como sabéis, en la Asamblea de Madrid. Han votado favorablemente el dictamen todos los grupos parlamentarios, menos el Partido Popular. La gran mayoría de ellos lo votó a favor. Se ha remitido a la Fiscalía y estamos esperando también a que la Fiscalía pues tome cartas en el asunto y al final habrá un caso con respecto a esto.
¿Cómo esperan que se desarrolle esta jornada aquí en los juzgados de la Plaza de los Cubos, en la calle Princesa, los juzgados de lo social, donde, como decíamos, será una vista oral, una sesión única?
Sí, bueno, esperamos que se desarrolle dentro de la normalidad, que no haya ningún problema al respecto, que se realice un juicio justo y que al final, pues bueno, la justicia de alguna forma compense ya a los familiares por esta desgracia.
Para que sea justo, ¿qué es lo que se debería dar a la familia?
Pues que se reconozca que su fallecimiento ha sido derivado de una enfermedad profesional y se le compense económicamente, que ya no hay otra forma de compensarles, pues lo que más o menos se están marcando en otros juicios de estas características.
¿Son 400.000 euros?
Sí, la viuda está pidiendo 400.000 euros, no sabemos exactamente si es más o es menos, es muy difícil valorar económicamente la pérdida de una persona querida y bueno, pues al que sea lo justo.
Muchísimas gracias, Juan Carlos de la Cruz, es el secretario general de Comisiones en Metro de Madrid. Una jornada intensa, también en lo emocional, recordando a ese compañero fallecido, a Julián, y una jornada que también se celebra, como decíamos, con paros que ya están afectando a algunos usuarios de Metro. Buenos días, Julián.
Buenos días.
Eli, os lo dicho, a la espera de conocer todos los detalles y a la espera de que se sumen muchos más compañeros hasta las 3 de la tarde en esta Plaza de los Cubos.
Muy bien, estupendo. Pues estaremos muy pendientes de esa concentración.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este martes, desde las 7, abrimos la 30ª jornada en primera. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Girona. Y desde Cornellá, Español Getafe. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, hoy, aunque no lo hayamos notado por aquello de que es lunes y porque nos hemos vuelto a levantar algunos cuando todavía es de noche, es el Día Mundial de la Diversión en el Trabajo. Se celebra desde el año 1996 y cada vez son más las empresas que se suman a la jornada con alguna que otra actividad especial. Y es que esto de estar a gusto en el trabajo, pasárselo bien, está cada vez más de moda. Incluso hay empresas que lo tienen todos los días del año, no solamente un día como hoy. Por ejemplo, una empresa de comunicación que se llama Blusel. Y su director general es Ángel Sopeña. Señor Sopeña, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues nosotros encantados de hablar con usted, a ver si aprendemos un poquito a pasarlo bien en el trabajo, porque estamos hablando de una empresa que no solamente celebra el día de hoy, sino que tiene un cuidado muy especial en que sus empleados estén a gusto todos los días del año, ¿no?
Claro, nosotros somos una empresa joven y establecimos como una dinámica que está liderada, de hecho, por los empleados, en el que buscamos pues un poco que el espacio de trabajo pues se convierta también en un espacio de ocio, aunque siempre respetando que somos una empresa.
Exacto, esto es una empresa, no es una juerga. Efectivamente, hacen ustedes su trabajo estupendamente, pero sí procuran que los empleados, hombre, liberen estrés, tengan buen humor. ¿Cuántos empleados tienen, por cierto?
Nosotros en Madrid estamos 20 empleados.
20 empleados, bueno, son un grupo, en fin, bastante bastante manejable. ¿Qué cosas novedosas introducen ustedes cada día que no tienen el resto de empresas?
Pues mira, nosotros al ser una empresa de comunicación tenemos una pequeña ventaja, que es que tenemos, por ejemplo, un estudio de grabación y de fotos que dejamos abierto.
Sí.
Entonces, intentamos que siempre alguien pues grabe cositas del día a día, proponga una mecánica, un juego, y la verdad es que usamos mucho esa parte audiovisual, tanto con foto como con vídeo. Y luego, pues a través de nuestras redes o incluso en WhatsApp interno que tenemos, pues compartimos un poco pues estas pequeños fueguitos o escapes que tenemos en el día.
Me imagino que harán ustedes esto porque han demostrado que una empresa funciona mejor si los empleados están contentos.
Totalmente, totalmente. Yo creo que es súper importante que a las 9:30 de la mañana te levantes, mires y veas que toda la gente está contenta, que saluden al entrar, que tengan una sonrisa, y eso al final pues ayuda un montón a lo que es la productividad de la empresa.
Bueno,
y sobre todo el compañerismo.
Sí.
Yo creo que más que mi lado como empresario, es el lado un poco de grupo el que buscamos.
Bueno, he leído en algún lado que celebran ustedes las Lobolimpiadas. ¿Esto qué es?
Ah, bueno, pues esto fue una cosa que hicimos en el Día de los Enamorados.
Ajá.
Entonces, realmente son siempre como acciones un poco sorpresas. Tenemos un departamento que se llama I+B, ¿vale? Que está dirigido por los empleados, y entonces siempre hay un grupito de dos o tres que intentan como sorprender al resto. Las Olimpiadas lo hicimos en San Valentín y hicimos como unas dinámicas de juego que simulaban unas Olimpiadas, todo relacionado con el amor, y bueno, hicimos un vídeo luego que resumía todo esto y la verdad es que lo pasamos muy bien.
Bueno, y luego he visto una foto del kit antiagobiado. ¿Esto lo tienen todos los días o solo en ocasiones especiales?
Un poquito en ocasiones especiales. Siempre, pues eso, a algunos le ponemos como sus pequeños motes, y uno de ellos que se ha agobiado mucho, pues le creamos este kit. Entonces, cuando vemos que alguien está ahí como muy concentrado o que le dices algo y no contesta, pues le hacemos la gracia y le ponemos el kit antiagobio, que al final pues son caramelitos.
Bueno, y cacahuetes cubiertos de chocolate. Esto lo he visto yo en una foto y no
sí.
está nada mal. ¿Desde cuándo existe Blusel?
Blusel nació a finales del 2010.
Uh-huh. ¿Y cuál es la media de edad de los trabajadores?
Pues la media está como en los 26 años, diría. Yo soy el mayor, con 44, solo pasamos los 43 personas y la media está así, más rondando casi los 30.
Bueno, seguramente esa media de edad, que es una media de edad muy, muy joven, pues favorece este tipo de iniciativas, que supongo que tendrán bofetadas para trabajar ahí.
Bueno, la verdad es que desde fuera la gente cuando viene a las entrevistas sí ha visto un poco lo que hacemos, ha visto nuestras dinámicas y casi siempre nos hablan de ellas. Y bueno, entonces al final si intentamos pues retener un poco a la gente, hacer nuestra empresa un sitio atractivo para trabajar y esa imagen que damos hacia afuera realmente creo que es la real, la conservamos y luego todos los empleados la valoran mucho. De hecho, cuando algún empleado se va, pues nos echa de menos y a veces incluso vienen a estas dinámicas.
Bueno, si estas dinámicas son en el día a día, me imagino, señor Sopeña, que hoy habrán preparado algo especial, es el Día de la Diversión en el Trabajo.
Pues realmente se está montando aquí una pequeña sorpresa, porque yo la semana pasada estuve en Colombia y en México.
¿Sí?
Y sé que hay gente por aquí abajo que no nos dejan bajar. Cuando quieren un poco como sorprender, no nos dejan bajar y sé que en el estudio están haciendo algo.
Bueno, pues
todavía sorpresa.
Bueno, pues si nos lo permite, dentro de un ratito les volvemos a llamar, aunque solo sea para que nos digan qué es lo que le han preparado. Pero, en fin, les queríamos felicitar y queríamos ponerles como ejemplo en un día como hoy, Día Mundial de la Diversión en el Trabajo. Y una empresa que la tienen ustedes, Blue Cell, que lo que hacen es la diversión todos los días sin descuidar que están efectivamente en un lugar de trabajo. Pero, hombre, hacer el día a día, la jornada laboral a quienes trabajan ahí un poquito más, en fin, ligera, más entretenida y fomentar el compañerismo nos parecen siempre valores estupendos. Así que enhorabuena, don Ángel Sopeña, por esa iniciativa y por su empresa. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Luego os contamos qué tal.
Venga, luego hablamos y nos cuentan a ver qué es lo que están preparando. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Son las 10 y 29 minutos de la mañana y seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y ahora vamos a hablar un poquito de los alimentos ecológicos, porque pasan por su mejor momento y generan ya en nuestro país más de 2.000 millones de euros al año. Sus ventas han aumentado casi en un 20% en los últimos 365 días, por lo que podríamos decir que se sirven ya en 6 de cada 10 hogares españoles, aunque no todos los días. El motivo del crecimiento tiene que ver con el concepto de la salud, alimentos que a priori serían más sanos por ser cultivos que no utilizan, por ejemplo, pesticidas químicos, pero de los que no hay evidencias científicas de que sean mejores nutricionalmente hablando. En fin, que hoy queremos preguntar a los madrileños si buscáis en la cesta de vuestra compra el concepto ecológico o si más bien miráis el precio. ¿Realmente merece la pena pagar más dinero por un alimento ecológico? ¿Los consumimos realmente en 6 de cada 10 hogares, como dicen las estadísticas? Hemos salido a la calle y hemos preguntado a los madrileños.
Pues yo no compro productos ecológicos porque no me paro a pensarlo, pero no sé, también son un poco más caros. Pero tampoco he mirado ni sé cuánta diferencia hay de unos a otros.
Cuando voy a hacer la compra realmente miro el precio, entonces no me paro a pensar que sí que deberíamos de pensar todos en comprar productos ecológicos, que es mejor para nosotros y para el medio ambiente. Pero que realmente por el precio yo creo que sí que es más caro, entonces que eso hace que mucha gente no los compre.
Sí merece la pena, siempre que sea un comercio justo y que esté de acuerdo a las normativas y demás, nos parece totalmente justo.
¿Qué tipo de cosas soléis comprar?
Normalmente productos cereales, más que otra cosa. Nos gusta porque precisamente intentamos contribuir que los niños tengan una salud que le vaya bien con ellos y su crecimiento sea lógico, y encima las personas que en origen producen estos alimentos también sean compensados por ello.
son mucho más caros. Para que todo el mundo los consumiera, quizás se debería buscar ese equilibrio en el precio.
Sí, sin duda. Probablemente habría que, no sé si es cuestión solamente de bajar el precio o de aumentar el consumo, pero sí, sería lo lógico.
No, no me interesa. No los compro nunca.
¿Por el precio?
No, la verdad, porque no los conozco y las cosas nuevas como que no, así que no son muy conocidas, no me llaman.
Yo trabajo en una tienda de licores y vinos y sí tenemos bastantes productos ecológicos, pues vinos, cava, sidra, y la verdad es que cada vez se va viendo una demanda mucho mayor de ese tipo de productos sobre los normales. En cuanto a la diferencia de precio, tampoco es una diferencia apreciable con los productos normales que se están vendiendo.
Suelo comprarlos, pero si son sube mucho de precio, pues no. O sea, si más o menos el precio se ajusta a lo que compro normalmente, sí.
¿Y notas la diferencia en el sabor, por ejemplo, de la alimentación?
En el sabor no mucho, pero a ver, en algunos casos sí, pero tampoco se nota en los productos de supermercado y eso no se nota mucho.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y llega el momento de hablar de consumo en nuestra sección Consumo Cuidado. Y hoy nos vamos a ocupar de un tema recurrente, pero que conviene recordar de vez en cuando. Hablamos de las reclamaciones. ¿Cuándo podemos reclamar? ¿En qué casos? ¿Cómo lo hacemos? Enrique García, portavoz de OCU, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues muy interesados porque a pesar de todas las veces que hablamos con organizaciones de consumidores como puede ser la OCU, de nuestros derechos como consumidores a la hora de reclamar, Enrique, que muchas veces se nos olvidan y no sabemos muy bien por dónde empezar.
Pues sí, hoy vamos a hacer una especie de, bueno, de recopilatorio de lo básico del consumo, que es la reclamación, ¿no? Uh-huh. Es un derecho fundamental de los consumidores, el derecho a recibir una indemnización, un daño o derecho a reclamar por el daño sufrido, ¿no? Uh-huh. Empezamos primero por tres conceptos básicos. Lo primero, fundamentales, hay que guardar todos los papeles relacionados con la compra, ¿no? Uh-huh. Lo más importante muchas veces la reclamación es demostrarlo, ¿no?
Ya.
De esto se acordará mucho pues la gente que se haya visto afectada por engaño en materia, por ejemplo, de telefonía móvil, ¿no? Donde les dan una oferta verbal, ¿eh?
Sí.
No la cumplen y a la hora de reclamar pues no tiene la justificación de que ha recibido esa oferta verbal, ¿no? Por tanto, hay que guardar todos los papeles relacionados con la compra. Contratos, tickets, facturas, albaranes, garantías, los correos electrónicos que nos hemos intercambiado con las empresas. ¿Por qué? Porque eso fundamenta la reclamación.
Fíjate, luego, Enrique, perdona que te interrumpa un momento. Hablabas de la telefonía móvil y es verdad que muchas veces contratamos cosas a través del teléfono y no tenemos una prueba. Es verdad que estas empresas siempre te dicen que están grabando la conversación, pero busca luego esa conversación grabada. En ese caso, ¿qué tenemos que hacer?
Pues mira, Eli, es curioso que ellos graban la conversación y la sacan cuando les interesa.
Sí.
Cuando no les interesa, no.
Sí.
Por tanto, esa grabación no vale para los consumidores. Nosotros tenemos que exigir por escrito esos contratos.
Ya.
Y ellos tienen esa obligación de suministrarnos por escrito los contratos y las ofertas, ¿no? Por tanto, claro, ¿qué pasa? Porque dicen, te llaman por teléfono, vale, sí, acepto, y luego se te olvida que te envíen por escrito esas condiciones, ese nuevo contrato de aplicación.
Eso suele pasar,
¿eh? Muchas veces, claro, entorpece la reclamación.
Ajá.
Luego,
Hay otra cuestión también muy interesante. Fíjate, no hace demasiado tiempo, Enrique, estuvimos hablando en este programa de los recibos, que son normalmente en papel térmico, te los dan en papel térmico, un papel que se va a prohibir en España, como ya ocurre en otros países de la Unión Europea, por muchos motivos. Uno de ellos es que parece que tiene sustancias cancerígenas.
Medioambiental, sí.
Y la segunda es que se borran. Entonces, mejor hacer una foto o hacer una fotocopia de un ticket, digo yo.
Pues perfecto, eso en alguna ocasión lo hemos hablado, ¿no? Ajá. Valen las pruebas de los correos electrónicos, de las propias grabaciones que hagamos nosotros, de esa foto donde se recoge la publicidad,
sí.
Donde al final, cuando hablamos de pruebas, es básicamente que el consumidor pueda aportar algo a quien va a tomar la decisión sobre su reclamación de que lleva razón. Y es fundamental en muchos casos, ¿eh? Uh-huh. Porque las empresas lamentablemente se libran en muchas ocasiones,
sí,
de esas sanciones o de tener que devolver lo que exige el cliente por esa falta de prueba. Luego hay otra cuestión, Eli, también, y es que siempre es recomendable una solución amistosa. ¿Por qué?
Yeah.
O simplemente porque es rápida.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues aquí tenemos que ser lo suficientemente listos para valorar que una solución rápida a lo mejor no es el 100% de lo que pedimos, pero puede ser interesante, ¿no?
Uh-huh.
Hay que, eso sí, requiere de un poco de complicación, hay que ponerla por escrito y utilizar el servicio de atención al cliente, o muchas veces hacia más arriba, ¿no? Una uh-huh. carta de protesta en las redes sociales, en los servicios de atención al cliente, en los buzones de atención al cliente, pues al final hace que la empresa a veces se entere de nuestra... de que estamos a disgusto, ¿no?
Uh-huh.
Hay veces que si lo hacemos verbalmente, eso no vale para nada.
Ya. Yeah.
Para nada. Hay que hacerlo por escrito.
Uh-huh.
Y luego también no perder el tiempo.
Ya. Yeah.
Hay que reclamar. Los plazos son largos, ilegales, y la reclamación se puede demorar en algunos casos. Por ejemplo, la garantía, ¿no? Hasta 2 años. Pero si lo dejamos, al final nos olvidamos, ¿no?
Ya. Yeah.
¿Qué hay que hacer para reclamar? Bueno, pues lo primero, pues podemos recurrir a un tercero para que haga una mediación, ¿no?
Uh-huh.
Que es gratis y no cierra puertas. Es decir, una mediación básicamente es que con un problema de consumo acudamos a otro que intente poner de acuerdo a la empresa y al cliente. ¿Quién hace esto? Por ejemplo, la OCU, las asociaciones uh-huh. de consumidores. OCU y el resto de asociaciones, ¿no?
Uh-huh.
Pues con sus socios hacen mediaciones. También órganos de consumo especializados, como son las OMIC, las Oficinas Municipales de Información al Consumidor,
uh-huh.
que están en la mayoría de los grandes municipios de Madrid, y también en Madrid tenemos un sistema en los pequeños municipios de ORIC, que son Oficinas Regionales de Información al Consumidor, que dependen no de los ayuntamientos, sino directamente de la Dirección General de Consumo. Es decir, que en cada municipio madrileño hay un órgano público donde se puede hacer esa mediación, que es la misma que hace una asociación de consumidores. Ventaja, porque es gratuito.
Yeah.
Desventaja, pues que no siempre obtienen una solución. ¿Por qué? Porque hay veces que la empresa pues simplemente no hace caso de estas resoluciones. También valen, en materia específica, valen el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Dirección General de Seguro, cuando hablamos de reclamaciones financieras,
sí.
Y cuando hablamos de billetes de avión o de problemas relacionados con los aviones, la Agencia Española de Seguridad Aérea, y cuando hablamos de telefonía, la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones.
Que debe estar atascada, teniendo en cuenta la cantidad de reclamaciones que tienen estas empresas, ¿no?
Han bajado, que han bajado en los últimos años. Y
bueno,
hay que decir que en general, uh-huh. con alguna laguna, porque la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones no interviene en todas las cuestiones, por ejemplo, la publicidad no interviene, ¿no? Pero sí que interviene en la factura, en la facturación, si es adecuada y correcta. Y, oye, cumple su función, ¿eh? Emite resoluciones que son vinculantes y hace estas cosas. Por ejemplo, funciona mejor que las reclamaciones en materia de electricidad, que son a las comunidades uh-huh. autónomas, las cosas
ya.
como son, ¿no?
Bueno, pues menos mal.
¿Qué ventaja tiene este sistema de la mediación? Pues eso, de que es gratuito, y la desventaja, pues que a veces, pues no, aunque nos den la razón, pues la empresa no cambia, pero es importante para el último paso, es uh-huh. decir, decidimos ir a juicio. Antes hay una fórmula que es muy recomendable, el arbitraje de consumo, ¿eh?
Uh-huh.
Desde OCU, en general, recomendamos comprar en establecimientos que están adheridos al sistema arbitral de consumo.
¿Y esto cómo lo sabemos?
Pues por un logotipo de color naranja que está en la puerta del establecimiento.
Ah, muy bien.
Uh-huh. O, por ejemplo, con el sello Confianza Online cuando compramos a través de Internet, que es una garantía adicional. El arbitraje,
sí.
lo que es, pues es una especie de juicio, ¿no?
Uh-huh.
El empresario y el consumidor se someten a ese arbitraje, en que el efecto final es como una sentencia, pero tiene muchas menos formalidades que un juicio, evidentemente. Uh-huh. Y, bueno, pues tiene la ventaja de que aquí el consumidor, mientras que en las reclamaciones administrativas el consumidor no tiene una reparación directa del daño, en el arbitraje sí que puede tener esa reparación directa del daño, es decir, sí que puede recibir una compensación, ¿no?
Bueno, pues...
¿Problema?
Sí.
Pues que es voluntario, depende de la empresa. Ya. Si la empresa no quiere, pues no es eso. Por eso nosotros... El consumidor tiene que ser activo y reclamar pues empresas que den ese paso hacia adelante, ¿no? De compromiso, de satisfacción de la reclamación. El arbitraje no quiere decir que la empresa te vaya a dar la razón, no, en absoluto. Lo que sí dice es que si tienes un problema, aquí vas a tener una vía rápida de resolución, en teoría en menos de 6 meses, y la empresa se obliga a cumplir esa resolución. Y eso, sin duda, es una garantía adicional que nosotros queremos hacer valer, ¿no? O sea, por eso recomendamos a los consumidores comprar en el arbitraje, en establecimientos adheridos al sistema arbitral.
Muy bien, bueno, Enrique, pues en resumen, nos vamos a quedar con algunas pautas que nos has dado. Lo primero, que me parece obvio, guardar todos los papeles relacionados con un servicio que contratemos, con algo que compremos, ya sea en una tienda física o en una tienda online. Si tenemos algún problema, pues empezar siempre por intentar una solución amistosa, aunque al final no nos devuelvan todo el dinero. Cuidadito con los plazos, porque existen plazos para una reclamación que pueden ser más o menos, pero hay que tener muy claro esto, y después acudir siempre a alguien que nos pueda echar una mano, ya sea la administración de consumo, las distintas administraciones municipales que hay, o bien una organización de consumidores, como puede ser la OCU en este caso. Enrique García, portavoz de OCU, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más.
Pues como siempre, gracias a vosotros. Un saludo.
Hemos tomado buena nota. Un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
¡Hola, Juan!
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Nieves!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Por favor, Jorge, un poco de una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien. Yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la audiencia te la coloco... La audiencia te la coloca...
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y cuando son las 10:46 en Buenos Días Madrid de Onda Madrid, llega el momento de hablar con alguien que tiene algo que contar. Y en este caso nuestra invitada tiene mucho que contar. Sandra Ibarra, muy buenas.
Muy buenos días,
amiga, Eli. ¿Cuánto tiempo?
Buenos
sin,
días, Madrid.
Sin vernos. Qué alegría tenerte con nosotros.
Me ha hecho mucha ilusión venir a verte, Eli.
Y a mí mucho que hayas venido. Estás estupenda, por cierto.
Pues estoy rara porque no me duele nada. Estoy estupenda.
Bueno, estás además de celebración por muchas cosas. Por un lado está el aniversario de tu fundación, que ha entrado ya de lleno en su año 11. Uh-huh. Y después estás de celebración cada día de tu vida desde hace 24.
24 años, sí, desde aquel 10 de marzo del año 95. Y en el que me tuve que hacer consciente de lo importante que es celebrar cada día. Uh-huh. Y así lo he hecho. La verdad es que llevo muchos años de regalo. Como decimos los supervivientes, llevamos muchos años de regalo y somos capaces de aprovecharlos muy bien, la verdad.
Uh-huh. Bueno, siempre que hablamos de tu fundación, Sandra, hablamos de la Fundación Sandra Ibarra, pero en realidad es Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer.
Claro,
es el nombre completo, ¿no?
Sí, como Fundación Internacional de Lucha contra la Leucemia Josep Carreras. Pues al final la Fundación Josep Carreras.
Claro, claro que sí.
Hacéis el resumen, que es más fácil.
Bueno, acabáis de cumplir 10 años completitos de trabajo. Supongo que habrá sido un momento de hacer balance de todas las cosas que habéis hecho, que son muchas.
Pues la verdad es que sí. Cuando nos hemos puesto a hacer recuento, como cuando haces inventario de tu vida, ¿no? Nos hemos puesto a hacer recuento de todo lo que hemos hecho. Y es increíble, porque teníamos 12 programas abiertos, más de 1,5 millones de euros en investigación, 500 acciones realizadas, más de 50 premios recibidos. Ha sido impresionante ver toda la labor que hemos realizado y sobre todo contar los nuevos proyectos en los que estamos. Ha sido muy...
Bueno, siempre se suele decir que lo más complicado de llevar adelante una empresa como la tuya es encontrar financiación. Vosotros sois una fundación sin ánimo de lucro, pero acabas de decir que habéis invertido 1,5 millones de euros en estos 10 años en investigación contra el cáncer. ¿De dónde habéis sacado el dinero?
De fondos privados.
Con mucho esfuerzo, me imagino,
fondos privados,
¿no?
Sí. Yo uno de los empeños que tuve desde que llegué al tercer sector es en crear modelos de gestión. Porque yo considero que una ONG o una fundación es una empresa, sin ánimo de lucro, pero es una empresa. Y al final no es beneficencia y caridad, porque hay todavía ese concepto, ¿no?, de la ONG, de dar lo que nos sobra. La beneficencia, por eso yo nunca hablo de actos benéficos, porque la beneficencia es un concepto muy casposo, muy antiguo, y que es dar lo que nos sobra. Y eso, sin embargo, es una cuestión mucho más horizontal. La solidaridad es horizontal. La beneficencia es como yo que estoy aquí arriba, te doy lo que me sobra. Uh-huh. Y sin embargo, la solidaridad es trabajar por el bien común, construir una sociedad mejor entre todos. Uh-huh. Y trabajar con la RSC de las empresas, generando modelos con retorno por ambas partes y hacer proyectos a medida, que es lo que hemos trabajado. Es decir, que las empresas financien proyectos que tienen que ver con el público objetivo al que se dirigen. Uh-huh. Con lo cual, esa profesionalización de la ONG es muy beneficiosa en el sentido de conseguir fondos privados.
Bueno, importantísima la investigación en una enfermedad como es el cáncer. ¿Cómo ha cambiado, cómo han cambiado los tratamientos? ¿Cómo ha cambiado los tratamientos en todos los sentidos? Los tratamientos médicos y la manera de tratar la enfermedad del cáncer desde los medios de comunicación. Tú, me imagino que te acuerdas perfectamente cómo era el tema hace 24 años. Uh-huh. Y ha cambiado mucho. Sandra, para bien.
Ha cambiado mucho, aunque todavía queda, ¿eh? Todavía el otro día con el aniversario de Rocío Dúrcal decían fallecido de una larga enfermedad.
Y sí, digo, lo de la larga enfermedad.
Todavía sigue la larga enfermedad y no decimos el nombre del cáncer. Cada vez más, es verdad que puedes estar en una cafetería y escuchar en la mesa de al lado a dos amigas hablando de cáncer. Uh-huh. Y ese estigma que había en mi época de... Yo siempre cuento, perdón, que casi ni te daba la mano, pues era contagioso el cáncer, ¿no? Es decir, esa es una frase que le he repetido mucho en las entrevistas porque era verdad. La gente se escondía, la gente se iba afuera a tratarse el cáncer y hoy en día pues ya no es un estigma. Y de hecho es que somos 1,5 millones de supervivientes.
Sin embargo, fíjate, sigue dando mucho miedo el diagnóstico, ¿eh? Sigue siendo un mazazo para quien va un día a una consulta de un médico y escucha la palabra cáncer.
Es verdad que la palabra cáncer todavía asusta, pero cada vez menos. Y nosotros es uno de los proyectos que hace 2 años creamos una escuela de supervivientes de cáncer, una escuela de vida, a través de un libro, que fue una campaña que se llamaba Diario de Vida, con 27 historias de supervivientes de cáncer. Y lo que queríamos era convertir en noticia a la gente que se curaba de cáncer, porque es verdad que siempre es noticia a la gente que fallece. Cierto. Con lo cual, por eso asusta la palabra. Y cuando la gente empieza a pensar que en 2020 seremos 2 millones de supervivientes, que cada año hay 100,000 nuevos supervivientes, pues cambian las cosas, ¿no? Impulsamos un registro de supervivientes también para registrar la vida, porque se registra la muerte pero no la vida. Uh-huh. Entonces ya empieza a ser una realidad que más del 50% del cáncer en general se cura. Y luego en el cáncer de mama y otros cánceres, como la leucemia, por ejemplo, en el cáncer de mama, con el diagnóstico precoz, es que ya estamos casi en un 90% de curación. Uh-huh. En las leucemias, que es lo que yo tuve, 70-80%. Empezamos a ser optimistas con esos datos, ¿no? Y esos son los que tenemos que contar y trasladar a la sociedad y, evidentemente, seguir trabajando para que bueno, pues se puedan curar todos los cánceres.
Bueno, conviene ser optimista en el tema del cáncer, pero también hay que ser realista. Y el tratamiento de los cánceres generalmente es un tratamiento duro que te cambia muchas veces la vida. A lo mejor no te puedes dedicar a lo que te dedicabas antes. Tú eras una modelo fantástica, pero has sabido reinventarte fenomenalmente bien, Sandra.
Bueno, a raíz de mi segundo cáncer es cuando dices, pues parece que la vida me está llevando por otro camino, ¿no? Cuando las personas me decían que les llevaba esperanza, o cuando entraba en una habitación y un paciente empezaba a comer porque había ido yo, es que digo, no puedo dejar de hacer esto, ¿no? Y desde ese privilegio de estar curada y de bueno, pues tener la posibilidad de seguir sumando años de regalo, pues decidí dejarlo todo y dedicarme a una forma de vida, ¿no? Porque al final esto es una forma de vida de la que me siento muy orgullosa y que creo que ha sido una de las mejores elecciones que he hecho.
El cáncer, Sandra, golpea a una persona, pero no solamente a ella, golpea a todo su entorno familiar. Y es verdad que durante mucho tiempo se ha descuidado a los familiares, que muchas veces necesitan ayuda psicológica, que necesitan, en fin, una mano amiga, alguien como tú, que de pronto aparezca por allí y les diga, tranquilos, que de esto se sale, que de esto, en fin, no hay por qué ponerse en lo peor. La Fundación Sandra Ibarra también ayuda a los familiares de los enfermos.
Bueno, no tanto alguien como yo, que en su momento sí, porque hay muy pocas personas, sino ahora ya se crean equipos multidisciplinares en la que existe la figura del psicooncólogo y esa humanización de la sanidad, ¿no? En la que se trata no solo al paciente, sino a sus familiares con equipos profesionales. Porque antes, bueno, pues es verdad que hay un tema de voluntariado que está muy bien y de inspirar a otras personas, pero lo importante es la profesionalización, ¿no? Y esa ayuda psicológica que te pueda, porque al final el cáncer son la enfermedad física, la psicológica, y luego hay muchas consecuencias posteriores, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que estamos trabajando también ahora con el tema de los supervivientes.
Bueno, habéis ayudado además a crear la unidad del bienestar del paciente y superviviente del Hospital Universitario de Fuenlabrada. Mira qué carita, bueno, se te pone, como de satisfacción absoluta.
Es que, fíjate, me hace muchísima ilusión, Eli, porque después de haber sido la única superviviente de mi planta hace 24 años, crear una escuela de supervivientes de cáncer me ilusionó mucho, pero este proyecto de la escuela, de crear la primera unidad del bienestar de pacientes supervivientes de cáncer en un hospital español, es una realidad. Es que al final consideramos la supervivencia como una fase más del proceso, porque cuando ya no hay tumor y tratamiento, te dan el alta. Y ya me quedo con mi linfedema, con mi osteoporosis, con mi menopausia precoz, con mi dolor crónico, con muchísimas patologías asociadas. Fíjate, un 62% de los adultos que de niños han tenido cáncer desarrolla patologías crónicas. Y no hay médicos expertos en supervivientes.
Pues
entonces
fatal,
el paciente empieza a peregrinar por el sistema sanitario perdido y cuando le dan el alta, lejos de ser una buena noticia, se convierte en algo que les asusta. Y una sensación de abandono, porque he estado 5 años bajo el amparo de un equipo médico y de repente te dicen adiós y ¡ah! ¿Y ahora qué como? ¿Y dónde voy? ¿Qué deporte hago? Afecta muchas facetas de tu vida, no solamente la física, la psicológica, a nivel laboral, por ejemplo. Muchos pacientes pierden su trabajo por el tema del cáncer.
Claro.
Las bajas se convierten indefinidas. Todavía hay muchas empresas que no contratan a pacientes con antecedentes de cáncer. No te puedes hacer un seguro médico, no puedes adoptar un hijo, es decir... Es que cuando te pones en la realidad, en esta nueva realidad de un nuevo ciudadano que está en la sociedad, de un nuevo paciente que emerge en el sistema sanitario, no estamos preparados para abordar esta fase de la supervivencia. Con lo cual es un camino de esperanza maravilloso el que hemos abierto, el que cada vez somos más, y no solo nos queremos curar, sino nos queremos curar con calidad de vida. Porque nos pueden informar que podemos preservar nuestra fertilidad para cuando te cures puedes ser padre o madre. En mi caso, ¿no? Porque hace 24 años con salvarte tenía suficiente.
Pues sí.
Pero hoy en día Tú imagínate que te dicen eso, ¿no? Cuando te cures puedes ser padre o madre, te están diciendo las palabras mágicas. Uh-huh. No existe ese protocolo todavía. Yeah. Entonces queda mucho camino que recorrer, que tengas un lugar que cuando acabe tu tratamiento y te den el alta, puedas ir a esa unidad de superviviente, tengan todo tu historial clínico y te deriven al especialista oportuno para que sigas trabajando en esa fase en la que tienes que adquirir unos nuevos hábitos de vida más saludables. Hay pacientes que vuelven a fumar después de tener cáncer, ¿no? No puede ser que estés echando papeletas, como digo yo.
Pues sí, desde luego. Fíjate, esto que nos dices es importantísimo, Sandra, porque esto lo hemos escuchado mucho. El bienestar psicológico, es decir, el tener abierta la puerta a la esperanza, al optimismo. Es decir, la forma en la que uno afronta el cáncer es importantísimo para superarlo.
Bueno, al final se trata de afrontar todas las adversidades que tenemos en la vida, ¿no? Entre ellas el cáncer, incluso el miedo a las recaídas. Porque el paciente, bueno, pues al final cualquier cosa que me duele parece que es cáncer otra vez. Yo siempre digo, no te puede doler la espalda, te puede doler una pierna y no tiene por qué ser cáncer. Pero esas espada de Damocles con las que viven muchos pacientes, pues también esa gestión emocional es muy importante trabajarla, la tuya y la de tu entorno también, como decías antes, ¿no? Porque al final tienes que volver a integrar a nivel familiar, a nivel social, a nivel emocional, tienes que recuperar, bueno, pues una nueva vida. Porque siempre dicen que ya puedes hacer una vida normal, y yo siempre digo a los pacientes que no les hagan ni caso a los médicos. Que después de un cáncer, hacer una vida normal es una vida extraordinaria. Ajá. Es hacer una vida normal, y yo después de dos cánceres, una vida extraordinaria con mayúsculas. Somos unos privilegiados y muchas personas se cambiarían por nosotros, yo siempre se lo digo. Y somos inspiradores para otras personas y nuestra forma de transitar por la vida, ¿no? Por eso me molesta tanto esa frase de perdió la batalla contra el cáncer, que es otra de las medios de comunicación, ¿no? Yo digo, ¿Concha García Campo era una perdedora?
No, no lo puedo decir yo.
Es una inspiradora, un ejemplo de cómo vivir la adversidad. Lo único que no se ha curado, o sea, llevar el cáncer al territorio del ganador o el perdedor, es terrible. Y simplemente no se ha curado. Pero es un ejemplo. Para mí es la escuela de supervivientes es un homenaje a las personas que no lo han conseguido, pero que han sido un ejemplo de cómo vivir la vida, ¿no? Y cómo afrontar la enfermedad.
Después de 24 años, ¿tú sigues teniendo miedo cada vez que te duele algo, Sandra?
No. Decidí darme el alta y curarme psicológicamente. Y de hecho, creo que no me podría dedicar a lo que me dedico, porque todavía seguimos perdiendo personas. Y yo he aprendido a transformarlo en energía positiva para seguir trabajando, en seguir viendo el privilegio de estar viva cada día, ¿no? Y a Concha le encantaría estar aquí con nosotras, seguro. Y a muchas otras personas, ¿no? Digo Concha porque, bueno, es colega tuya, periodista.
Bueno, porque es colega, claro que sí.
Y que es un ejemplazo, como Bimba Bosé o como muchas otras, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de ellas y las llevo en mi corazón y creo que me dedico por personas como ella a esto.
Van a llegar las noticias, Sandra. ¿Las escuchamos juntas?
Por supuesto.
Y después charlamos un ratito hoy más.
Hoy el aniversario, ¿no?, de esa guerra civil.
Sí, señora.
De 80 años.
Bueno, pues llegan las noticias a Onda Madrid. Después seguimos porque tenemos por delante todavía dos horas más de Buenos Días Madrid. Y parte de ellas las vamos a utilizar en seguir charlando con Sandra Ibarra.